en agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos vemos en Historia, Libros y Banderas, nuestro programa de cada semana para conversar precisamente sobre literatura, historia, temas de actualidad a partir de obras publicadas. Soy Alejandro San Francisco y nuestro invitado de hoy es Jorge Tocornal. Él realizó estudios de Derecho e Ingeniería Comercial, trabajó muchos años en el sector bancario y actualmente forma parte de la labor que desarrolla una inmobiliaria. Pero la verdad es que lo hemos invitado por otra cosa. Tocornal, La Hora de la Verdad, fue el libro que él publicó, que es autobiográfico, sobre una situación que le tocó vivir muy dura y que es lo que forma parte de esta conversación. Gracias, Jorge, por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera.
Todo lo contrario, Alejandro. Gracias a ti por la invitación.
Jorge, yo antes de entrar al libro tengo el deber de preguntarte, ¿cómo estás? ¿En qué etapa de tu vida estás? Tú estuviste varios años en la cárcel, ahora estás libre, estás trabajando, pero quería partir con eso.
A ver, como tú bien dices, después de 10 años de cárcel, yo salí en libertad en abril del 2016, y de ahí en adelante he hecho una vida bastante normal, te diría yo, sin ningún contratiempo, con algunas limitantes, ¿no es cierto?, económicas y cosas de ese tipo, pero se han ido solucionando de a poco. Pero bastante normal, volví a mi deporte, casi la totalidad de mis amigos están, tengo amigos nuevos, además, una vida bastante normal.
La acusación contra ti es del 2005. Antes de entrar al centro del libro, quería saber quién era Jorge Tocornal antes del 2005, hacia el 2005.
Jorge Tocornal era una persona deportista, que muy, muy dado al deporte, trabajaba en el sector financiero, en la banca, que es prácticamente la única parte donde he trabajado desde que empecé a trabajar, digamos, o sea, y con muchos amigos, con mucha vida social, básicamente eso.
Tenía una señora y un par de hijos.
O sea, ya estaba separado ya.
Estaba separado, sí.
Estaba separado hace más de 5 años y tenía 2 hijos, con los cuales me veía una vez a la semana, más fin de semana por medio, con una estupenda relación.
Perfecto. Y ahora vamos ya al tema. Tocornal, La Hora de la Verdad, un título provocativo. ¿Por qué decidiste escribir este libro?
A ver, bueno, la verdad que tiene un multipropósito, ¿ya? El caso mío fue muy mediático, televisado prácticamente los 2 juicios enteros. Una acusación horrorosa, terrible. Y una vez que el tema ya se aclaró, ya porque el tema ya se aclaró, mi hijo habló y manifestó que su testimonio había sido falso, ¿ya?, me sentí con la obligación de plasmar esta historia en un libro, porque así como fue mediática, mediáticamente se lo debía a la opinión pública, se lo debía a todos aquellos que estuvieron al lado mío, que fueron muchos, ¿ya?, en todo este tiempo, y de alguna manera mandar un mensaje de qué puede llegar a suceder en este país y para que no se lo hagan a otro.
Tú comienzas con una parte muy dura. Tú estás haciendo deporte en un club.
Así es.
Y llegó la PDI a detenerte. Tú pensabas que era una broma de fin de año de tus amigos.
Exactamente.
Y no era nada una broma, pues no. Era bastante serio y bastante. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué te acusaban? ¿Por qué te fueron a detener?
A ver, la verdad que yo ya llevaba 5 minutos hablando con la PDI, no tenía idea de qué me estaban acusando, pero ahí pregunté, y era por abuso sexual de mis hijos, ¿ya? y actos de connotación sexual, todo por la vía sexual. La verdad que no le tiré mucha importancia al tema hasta que pregunté quién me acusaba, y cuando me dijeron que venía de mi ex mujer, ahí dije, ya, esta cuestión no es broma.
¿Y en serio la acusaba?
Absolutamente.
Y ahí se inicia el juicio.
Si quieres, lo que pasó en forma inmediata, yo les dije a la PDI, le dije, mire, este es un club que yo juego tenis hace más de 28 años, digamos, fue cambiando de nombre, ¿ya? A mí me complica lo que está pasando acá, ¿por qué no vamos a mi casa a conversar? ¿Ya? A lo que ellos me contestan, perfecto, porque tenemos una orden de allanar, ¿ya? Fueron a mi casa, revisaron todo, no encontraron nada, ¿ya? Pero igual me llevaron detenido, pasé la noche en el cuartel de investigaciones en Borgoño, y al día siguiente, inmediatamente a control de detención. Yo no había tenido un minuto para... No tenía idea de que esto existía. Y de ahí a la penitenciaría. Inmediatamente.
¿No hubo posibilidad de llamar al abogado?
Llamé a un amigo mío, ya, que era abogado. Le dije, me está pasando esto. Y me mandó dos penalistas así, pero para salir del paso, digamos, ¿ya? Y la verdad que el penalista, desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana, no tuvo tiempo para prepararse, ¿no?
¿Cómo fue el juicio? Porque tú dices dos cosas que son relevantes, que el juicio tuvo muchas irregularidades por un lado y que fue muy mediático por el otro.
Me gustaría corregir una palabra, ¿eh? No muchas irregularidades, todas.
Todas.
Todas. No hay nada casto y puro en ese juicio. No. La prueba está de que cuando uno ve en la tele cosas de acusaciones penales, se empieza a hablar, a una persona le informan que está siendo investigada hasta que la formalizan. Yo no tenía idea que esto existía. Nadie me preguntó mi nombre, si tenía algo que decir, para adentro y punto. Estuve en calidad de imputado, ya, con medida cautelar un mes en la penitenciaría, y de ahí obtuve la libertad a través de la Corte de Santiago, y habían pasado 18 días de libertad y nadie me preguntaba nada. Nadie me había tomado una declaración. Tuvo que ir mi abogado a la fiscalía a exigir que me tomaran una declaración.
¿Y por qué se daba eso?
¿Por qué se daba eso? Porque no había ningún ánimo de investigar. El ánimo era condenar. No le interesaba si yo era culpable o inocente. No me gusta decir estas cosas, pero por mi arraigo social, por mi arraigo laboral, el caballito de batalla que tenía la reforma, que iban a hacer justicia con todos, con ricos, con pobres, con... En fin, yo les caía como anillo al dedo.
¿Se transformó en un caso emblemático?
Absolutamente. Creo que fue el tercer caso de la reforma, proceso penal.
Ahora, cuando uno mira la parte del procedimiento y de lo mediático que fue... ¿Por qué hay un grupo que pueden estar los fiscales, algunos canales y otros, que como que se ensañan con este juicio o con este padre? ¿Tiene que ver con lo mismo? Hoy un padre que parece muy muy perfecto, que hace deporte, que tiene una buena pega, y miren la que tenía.
Exactamente, ¿ya? Bueno, ahí yo diría lo siguiente. Cuando no hay ni una prueba, como es este caso, o sea, absolutamente ninguna, más allá de testimonios, la estrategia de la fiscalía es tratarte de hacer ver a ti como un ser detestable, ¿ya? No, este señor poderoso, ¿ya? No paga impuestos, se pasa con roja, le pega a la gente, hace lo que quiere. Y cuando logran esta imagen, están todos esperando verte caer. Es así de simple.
Ahora, en eso sumaron... tu ex mujer, tu suegra, y en algún minuto tus hijos declaran. ¿Ellos están manipulados a juicio tuyo?
Absolutamente manipulados, y hoy día que se conoce el testimonio del mayor, que fue el testimonio que me perjudicó, sí, que hoy día lo deshace totalmente, hasta amenazados, te diría yo.
Ya, o sea, con una presión doble
ahí. Amenazados.
Ahora, cuando se va desarrollando el juicio, tú al principio tenías la certeza que esto era una acusación falsa, un error, un deseo de vindicta, de venganza, pero que iba a pasar, pues iba a aclarar todo.
Yo estaba seguro.
Y tú vas viendo de repente que no se empieza a aclarar, pues se empieza a oscurecer.
Así es.
¿Cómo vive ese periodo?
A ver, la verdad, yo siempre estuve muy tranquilo, porque yo dije una cosa que es falsa de la A a la Z, como te contesté al principio, no es que algunas cosas, todas, se tienen que caer. Es decir, no puede. Bueno, y de hecho se cayó, pero se cayó en un tiempo que yo no esperaba, ¿ya? Yo entré a la cárcel como... entré a la cárcel inocente y quería salir de la cárcel inocente. Ese fue siempre mi objetivo y por eso trabajé.
Te lo vamos a preguntar eso.
Sí.
A la larga, a ti te condenan. ¿Cuál es la condena que hacen los tribunales respecto de tu persona y la sentencia que dictan?
Bueno, yo tuve dos juicios. El primer juicio fui condenado a 11 años, ¿ya? Con lo cual se empezó a hacer esta ingeniería legal, ¿no es cierto? Cuando podía salir yo anticipadamente, dije, no me hagan nada porque no me interesa. Esto para mí es el todo nada. No tiene términos medios. Entonces, tratemos de anular el juicio y vamos al segundo. Y eso fue lo que hicimos, ¿ya? Si tú ves los fundamentos de nulidad de la Corte Suprema, te vas a encontrar con que la conclusión final es: señores, con lo que ustedes tienen no pueden condenar a Toconal. Hágale un nuevo juicio y ocupe lo mismo. ¿Qué te están diciendo si con eso no me podéis condenar?
Claro.
Absuélvalo. Yo ahí prefiero no meterme en lo que, en algunos gallitos o cosas que suelen pasar adentro de las cortes, pero fui condenado de nuevo y la reforma no me permitía volver a la Suprema. Así que ahí me quedé. Salvo que apareciera una prueba nueva, lo suficientemente contundente y que no haya sido discutida antes. Ahí yo podía optar a un recurso de revisión.
¿Fuiste condenado a 10 años de cárcel?
No, a 13 la segunda vez.
A 13.
Subió. La verdad es que subir de 11 a 13 a esas alturas con lo que estaba pasando no me hacía ni cosquilla, digamos. O sea.
Y cuando tú recibes esta sentencia y ya no hay vuelta atrás, por decirlo de alguna manera, en ese momento, usted se va a la cárcel, ¿cierto, Cornal? Y se va 10, 11, 13 años. ¿Cómo enfrentaste ese momento?
A ver, en mi cabeza el vuelta atrás nunca existió. Nunca existió, ¿por qué? Porque yo sabía que el tema era falso de la A a la Z. Yo decía, un tema así se tiene que caer en algún minuto. Y existe la posibilidad de un recurso de revisión para salir. Pero para eso había que encontrar esa prueba.
Ahora, la condena a ti, por lo que leo en el libro, más que por pruebas, es por declaraciones.
Nada más.
Entonces, encontrar una prueba nueva es bastante difícil.
No, es que, a ver, cuando hay declaración, la declaración se transforma en un medio de prueba.
Claro, pero tendría que retractarse alguno de los involucrados.
O salir, qué sé yo, uno de los testigos diciendo, ¿sabes qué más? A mí me hicieron esto para que dijera tal cosa.
Ya.
Bueno.
Perfecto. Jorge, vamos a hacer un alto.
Perfecto.
Y, aunque es difícil, yo lo sé, quiero que a la vuelta nos cuente un poco lo que fue tu estadía en la cárcel, alguna experiencia que están bien narradas en la obra, aunque tú dices, evidentemente, que cambiaste nombres de gendarmes y presos para proteger la intimidad y la libertad de ellos.
Perfecto, no hay problema.
Vamos a hacer un pequeño alto y seguimos conversando con Jorge Toconal. Toconal, la hora de la verdad, es este libro publicado en 2023. Un libro duro, crudo, pero que vale la pena leer. Volvemos de ver.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos en nuestra conversación en Historia, Libros y Banderas con Jorge Toconal por su libro Toconal, la hora de la verdad. Una de las horas de la verdad fue tu ingreso y permanencia en la cárcel. Cuéntanos cómo es la cárcel en general y cómo la viviste tú en particular.
A ver, habría que hacer una distinción. Yo estuve en 5 penales,
¿ya?,
distintos. Y la vida en cada uno de ellos es diferente, ¿ya? por reglamento de esa propia cárcel, etcétera. Donde más estuve fue en máxima seguridad, que son celdas individuales de 2x2, con cama de concreto, con agua fría. Ahí es donde estuve más tiempo. Ahí la única manera de pasar eso era hacerse una rutina, ¿ya? Yo tuve la suerte de que me autorizaron a echar algunos implementos para hacer deporte, yeah. Pesas, barras, porque tenía, digamos, una buena relación con el alcaide de la época, sabía perfecta, él confiaba en mí, en mi inocencia, etc. Y ahí, entre lectura, ejercicio y trabajar en mi causa, se me iba el día. Yeah. Y también, en el pasillo habíamos 9, ya cada uno en su celda, pero nos abrían un rato en la mañana y un rato en la tarde, y conversar con algunos de ellos.
Algunos eran más fáciles que otros, por lo que leí del libro, porque tuviste o alguna amenaza o alguna presiones así.
La verdad que fueron las menos, yeah. ¿Ya? La verdad que fueron las menos, porque estuve con bastantes personas que de repente valía la pena conversar.
Yeah. ¿Ya?
A esos les cambié efectivamente el nombre. El libro trae algunos nombres cambiados, no todos, ¿eh? Pero yeah. Algunos nombres cambiados precisamente porque para proteger la identidad de ellos. Ahora, esa era una cárcel de máximo encierro. Al lado está el CAS de máxima seguridad. El CAS es al revés, te obligan a salir de tu pieza a las 8:30 de la mañana y no te dejan volver hasta las 5 de la tarde, yeah. En un patio compartiendo con todos, que era un esquema que a mí personalmente no me acomodaba, ¿ya? Después tú tienes Santiago 1, que es un esquema parecido al CAS, ¿ya? Pero con más gente, con mucho más gente. Después tú tienes la penitenciaría, que eso ya es... depende de donde estés, si estás en módulo o estás en calle. Yo estuve en los dos. Yeah. En calle, digamos, que es como, no sé, una especie de galpón gigante, y están todo el día juntos. Y el módulo es parecido, y la otra es la Capitán Llaver, ya que es un poquitito, ya algo parecido a lo que se podría llamar, mal llamado, un hotel dentro de las cárceles.
Ahora, cuando tú dices preparar el juicio o revisar el juicio, el caso, ¿qué revisabas o qué pretendías? ¿Que se revirtiera la decisión?
Obviamente, pero yo tenía claro que para revertir esa decisión tenía que existir una prueba nueva, que no haya sido discutida. Ahora, si se dijo que una cosa era blanco y era negro, ya se determinó que era negro, o sea, algo nuevo. Pero eso había que buscarlo. Yo no lo podía buscar porque estaba preso. Mi familia, dentro de lo que conocía de temas penales, es decir, casi nada, hacía lo que podía. Y los abogados, yo creo que se movieron un poco en ese aspecto.
En el tema nacional, social, ¿tuviste vinculado o preferías no leer la prensa, estar poco metido en las cosas que estaban pasando en el país?
Muy buena pregunta. Durante el primer año, año y medio, me dio por no leer nada, porque donde leía me veía. Era como la estrella, mal llamado estrella, desde luego. Estaban los diarios, estaban las revistas, estaban la televisión. Entonces pasé un año sabático de lectura y de información. Y después vino ya al revés, me dio por leer mucho, tanto libros, diarios. Bueno, de hecho, el hecho de leer el diario me permite probar muchas acusaciones que yo hago en el libro.
Hay un tema que me llama la atención y que tú me lo manifestaste. Tú tuviste amigos que te iban a ver con cierta regularidad, que estuvieron contigo siempre.
Así es.
¿Eso fue decisivo para tu estadía en la cárcel, ¿no?
La verdad, sí, nunca está de más. Pero lo que a mí me interesaba más que la visita era aquellos amigos que estaban dispuestos a colaborar afuera. Yeah. ¿Ya? O sea, que se iban a dar la lata de tratar de investigar un poquitito, yeah, para llegar a la prueba que yo necesitaba. Ninguna ayuda me sobraba, ¿te fijas? Ni la de mi familia, ni la de mi abogado, nada. Yo tenía que encontrar eso porque veía que, como tú planteabas al principio, pasaban los años y pasaban los años y pasaban los años, y esto no llegaba.
Ahora, ¿tú te cuestionaste o tenías clara la motivación de tus acusadoras? Uh-huh. ¿Cuál es la situación? ¿Tú dijiste esto se puede revertir o decía, mira, mi ex mujer y mi suegra eventualmente van a ir hasta el final?
Yo creo que no es que ellas pudieran elegir, tenían que ir hasta el final, porque si no iban al final y yo les ganaba, sabían lo que se les venía de vuelta. De todas maneras, o sea, ya metieron las patas, ¿ya? No sé si dimensionaron lo que hicieron, ¿ya? No sé si llegaron a dimensionar, porque a él les costaba dimensionar casi todo, pero esto en particular. Entonces, no sé si dimensionaron lo que hicieron, porque no iba a quedar así, ¿no?
Ahora, en el libro me llama la atención, y quiero ver cuál es tu explicación o posición, que no eres particularmente duro con tu ex mujer y con tu suegra, pese a lo que dices que te hicieron. Eso es un estilo literario, es que se desprende claramente de la lectura lo que ocurrió, o cómo lo ves.
La verdad, no estoy tan de acuerdo en que así sea. Yo creo que si se lee el libro bien con calma en esos pasajes, yo creo que soy lo duro que tengo que ser. ¿Ya? Yo honestamente las encuentro a las dos personajes tan repudiables que ni siquiera el odio hay que dárselo, no hay que darles nada. Pero no me van a envenenar. Si ellas quieren que yo me acueste y me levante todos los días pensando en ellas con odio, eso no existe, ¿ya? No forman parte de mi día a día. Lo que sí, es tan brutal lo que hicieron, que si las puedo hacer pasar por caja para que paguen algo o todo lo que hicieron, no te quepa duda que se va a hacer.
Cuando tú dices que no están en la lista del odio, llama la atención que el libro no es odioso.
Es que cuando yo escribí este libro, yo quería plasmar una verdad que también le pudiera servir, plasmar una verdad que en un minuto se le engañó a todo Chile, ¿ya? Además, como que se llama, mandar un mensaje de que una denuncia de qué sucede y qué son capaces de hacer, sobre todo el Ministerio Público y algunos abogados que lo único que persiguen es ganar plata. Y además para que no se lo hagan a otro. Pero yo creo que la pataleta nubla eso, ¿ya? Dice, no, este gallo lo que está haciendo está disparando de chircolajote, enfurecido. No es el tema. Yo estoy haciendo un análisis verdadero con un libro que en su primera página dice que todo lo que yo pongo es comprobado, ¿ya? Aquí no es créanme o no me crean, como son los juicios orales. Todo lo puedo probar. Y yo creo que esa era la forma correcta de hacerlo, ¿ya? Que le estoy cuidando la espalda a mi ex mujer o a mi suegra, olvídalo, ninguna posibilidad, pero yo creo que esto no le pone más credibilidad con pataletas o con actuaciones como lo decía ella siempre.
Ahora, hay una cosa que te pediría no aclarar, sino que ordenar. Cuando tú dices, todo el juicio fue falso, injusto y todo eso.
Así es.
¿Puedes jerarquizar y decir dos o tres cosas que te parezcan particularmente graves, inaceptables, entendiendo que tú consideras que el conjunto es el malo?
Por supuesto. Lo primero, encuentro muy grave, ya que hoy día no está pasando, me la tuve que comer yo, que una persona que está siendo acusada no le avises que está siendo acusada para que él pueda hacer sus descargos. A nadie le importó eso. No es para lo que fue creado el Ministerio Público. A ellos lo rige el principio de objetividad, de investigar tanto lo que a mí me inculpa como me exculpa. ¿Qué es lo que hacen? Irreprochable en conducta anterior porque no tenía ni partes de tránsito antes. Listo, ya investigué. Pero para condenarte, son capaces de ir a Tumbuctú, ¿no? A buscar papeles o cosas de ese tipo. Esa no es la pega que tienen que hacer, ¿ya? Después, yo en el primer juicio tuve un voto absolutorio de todo, el voto de minoría de doña Doria Ocampo Méndez, una estupenda jueza reconocida. Ella hace un análisis donde todos los profesionales de la salud mental, psicológica, que vieron a mis hijos, dice, como andaban dando palos de ciego, ¿ya? No se le ocurre más que inventar esto, los hace pedazos. El voto absolutorio está escrito entero, ¿ya? ¿Y qué más te puedo decir? No sé, es todo. A mí me gustaría, no es el caso, el entrevistador eres tú y yo contesto.
Pero
decir, por favor, nómbrenme algo que sea cierto.
Ya.
Al revés. ¿Dónde está? Y lo debatimos. Desde el punto de vista de la acusación.
Sí. Porque todo efectivamente dice en el comienzo que todo lo que tú dices está avalado en las grabaciones, en el juicio.
Exactamente. En la prensa, en testigo. Y en la guinda de la torta, que me la voy a preguntar más adelante, entonces no prefiero no mencionarla ahora.
Vamos a ir a otras cosas.
Uh-huh.
Cuando van pasando los años, ¿pierde la esperanza de que esto se va a revertir alguna vez? ¿Pierde la esperanza de que va a llegar esa prueba que decían que podía cambiar el escenario?
Sí. Sí la pierdo.
¿Fue luego? ¿Fue avanzado?
Yo te diría que la perdí más o menos al quinto año, y de ahí tuve una especie de lapsus, una especie de limbo entre el quinto y el séptimo, donde llegó otro abogado, que es abogado, amigo, hermano mío, que tú conoces, que ese gallo sí que quería trabajar por el tema, ¿ya? Quería trabajar por el tema firme.
¿No por la plata?
No me cobraba un peso, se sabía que yo no tenía nada. Nada. O sea, una excelente persona. Muy comprometido con la causa.
Y ahí empezaste a recuperar un poco el...
Sí, porque él hablaba en un lenguaje que yo decía, esto es lo que yo necesitaba que hicieran y no hicieron. ¿Te fijas? O sea, yo después de leer, de buscar muchos casos, porque, claro, ustedes hace 8 años atrás leyeron un caso parecido al mío, pero ya les quedó en el olvido, ¿no? Yo recortaba todo y tenía una carpeta.
Yeah.
Y veía la evolución del caso y quiénes defendieron y cómo lo hicieron, y ahí hay 2 capítulos con todo eso.
Así es. Hay una cosa que no deja de ser, no es contradictorio, pero es muy curioso. Mientras a ti el efecto del juicio te queda permanentemente, pues está en la cárcel de años, a todo lo que fue exposición mediática, los que se preocuparon tanto de levantar el dedo acusador y todo eso, después pasan otro tema como si esto hubiera sido una entretención de verano o una cosa por el estilo.
Así es.
¿Tú te diste cuenta de eso? Sí. Es tremendo eso.
Sí, claro. Sí, claro. Bueno, lo vemos hasta el día de hoy. No voy a dar ejemplos concretos, pero los tengo, pero prefiero no darlos. Cuando hay un caso que está metiendo mucha bulla, te sacan otro para bajarle
el perfil
al primero, ¿ya? Eso, hay manejadores de eso que son muy muy hábiles para eso, ¿eh? O sea, a este le están pegando mucho y no me conviene, y tiremos otra cosa y este va a bajar, y pasa.
Ahora, 10 años, tú después que empezaste a leer la prensa, te diste cuenta que Chile era un país que tenía muchos cambios y tú seguías más o menos igual.
Así es.
Llegó Bachelet, se fue Bachelet, llegó Piñera, se fue Piñera, volvió Bachelet. Claro. O sea, a ti te estaba pasando como una vida paralela fuera de la cárcel.
Así es. Además que con un atraso tecnológico bestial, porque es decir, tú te compras un computador y el computador a los 2 años está obsoleto. ¿Ya? En la cárcel que no estaban permitidos 10 años, imagínate. Con decirte que la primera vez que me prestaron un teléfono adentro, yo era bien respetuoso de las normas, ¿eh? Y por eso conseguía muchas cosas, porque confiaban plenamente en mí. Nunca iba a entrar nada prohibido, escondido, nada. Pero cuando me sacaron una vez de la Capitán Llávere y me llevaron a los módulos de la penitenciaría, necesitaba avisarle al nuevo abogado y me prestaron un teléfono. Y yo le dije, ¿me podís marcar? Porque yo entré con un teléfono con botones y este tenía unos iconos que pasaban con el dedo.
BlackBerry.
Y el otro me miraba como diciendo, este gallo, ¿qué onda?
Que atrasado en la historia.
O sea, pero por todos lados.
En materia familiar, ¿no tuviste mucho apoyo? No digo solo de tu hijo, de tu ex mujer, no, sino que por otros lados tuviste alguna red que...
Desde luego, mi madre y mis dos hermanas.
Ya.
Y obviamente mis cuñados, los maridos de... fue una red de apoyo muy importante.
Perfecto.
Lo que pasa es que para la pelea que había que dar no estaban preparados, te fijas, ¿no?
Ahora, fuera de tema, porque tú decías, tú necesitabas amigos que fuera de la cárcel hicieran algo. Nadie está preparado. O sea, no somos... O sea, tienes que empezar a actuar y aprender las cosas.
Es cierto. Pero, bueno, hay unos más preparados que otros. O sea,
hay uno, y algunos pueden tener más voluntad, más tiempo,
también,
más ganas. Pero objetivamente... No es una fórmula fácil para...
Estamos de acuerdo.
Para comprometerse.
Estamos de acuerdo.
Jorge, vamos a hacer el último alto de nuestro programa, pero a la vuelta quiero preguntar una cosa que llama la atención cuando uno la lee. Yo viendo la coherencia del libro, la entiendo al final, pero igual sigue llamando la atención. A ti te ofrecen salir antes de la cárcel, o sea, estar libre.
Así es.
Estar en una casa, poder ver a tu amigo.
Así es.
Y tú, por una razón que tú vas a explicar a la vuelta, dices no. O es esto o es esto, pero esa fórmula intermedia no la acepto.
Así es.
Ya.
Eso es lo que, en dos ocasiones.
Lo que te quiero preguntar a la vuelta.
No hay problema.
De este pequeño alto. Y seguimos en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Jorge Tocornal. Tocornal, La Hora de la Verdad. Un juicio extraordinariamente mediático. ¿Cómo suele ocurrir en Chile? Como todas las noticias tienen su boom y desaparecen, muchas personas no se acordarán. Esto fue hace 20 años, el 2005, y los años siguientes. Y aquí está contado por su principal protagonista. Volvemos de medio.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarra en Agricultura, con un tema muy especial. Conversaremos con Miguel Pinto, subgerente de estudios públicos de Ipsos, para analizar una encuesta que revela detalles sobre nuestras costumbres frente al cambio climático y sus implicancias en la economía y las políticas públicas. No te lo pierdas este domingo a las 9, como siempre, en la 92.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Tocornal, La Hora de la Verdad, de Jorge Tocornal, quien está con nosotros en esta conversación. Es el libro que estamos comentando en Historia, el Libro y Banderas de esta semana. Cuenta con un prólogo de Alberto Eguiguren Correa, firmado en la primavera del 2023, que explica también por qué él se involucró en este tema. No quisiste salir de la cárcel en la forma como te proponían. ¿Qué te proponían? ¿Cuáles eran las circunstancias jurídicas y personales que te llevaron a eso? Que suena contraintuitivo.
A ver, vamos a contestar la pregunta y vamos a hacer un par de aclaraciones. Con los beneficios intrapenitenciarios y legales que tú vas recibiendo, algunos premios, efectivamente tienes la posibilidad de salir antes. No, contablemente llevas bastante más meses que en términos reales, por los premios que te dan. Pero para eso, tú tienes que firmar un papelito, ¿ya?, donde demuestras un arrepentimiento por los hechos y una intención de reparar un mal causado, ¿ya? Lo que de alguna manera significa que estás reconociendo una culpabilidad. Entonces, pasaba lo siguiente. A mí me lo ofrecían. Habían otros que lo pedían y les decían que no. Y a mí me lo ofrecían. Bueno, yo les dije, a ver, yo entré a esta cárcel inocente y quiero salir inocente. Y yo no voy a firmar ningún papel que diga una cosa de este tipo. Aunque me cueste 10 años más de cárcel, no lo voy a hacer. Y mandé una carta, las tengo las dos cartas timbradas por Gendarmería y por la Corte de Santiago, mandé una carta diciendo que yo me restaba del proceso de libertad condicional. Bueno, como me restaba, no me consideraban. Porque yo encontré que firmar una cosa así para salir era echar por tierra todo el esfuerzo, todo el trabajo que yo estaba haciendo, que era demostrar mi inocencia sí o sí, ¿ya? Esto pasó en dos ocasiones y en las dos las rechacé, ¿ya? Entonces esto empezó a ser un problema para Gendarmería, ¿ya? Tener un gallo como yo adentro que no quería salir, etcétera. Entonces me empezaban a presionar sacándome de cárceles buenas y mandándome a cárceles malas.
Para que tú te tentaras a salir.
Para que dijeras, no aguanto esto, me voy. ¿Ya? Pero ya había aguantado 8 años. ¿Ya? Y 8 años hasta por Colina 2 pasé. Uno de los penales más brígidos, digamos, que hay. Entonces, no me doblaron la... Lo que sí peleé era para que me devolvieran a la cárcel buena, eso sí, y lo gané. ¿Ya? Pero no acepté salir. ¿Sabes lo que pasa aquí? Yo hasta el último momento pensé que podía salir por esa puerta inocente.
Ya.
Lo pensé hasta, pero no se dio.
¿Ya? Jorge, pero yo supongo, presumo, puedo estar equivocado, que hubo familiares o amigos que te dijeron, oye, firme esa cuestión, si sabemos que eres inocente, y pero lo importante es que sales 2 años antes de la cárcel.
No,
¿o me equivoco?
No hubo amigos. Todos.
¿Todos?
Todos. No había uno que me apoyara en lo que yo estaba haciendo. Me lo decía Alberto, me lo decía mi amigo, mi familia, el psicólogo, mi psicólogo que me iba a ver. Todos, sale, güey. ¿Qué te importa, no? Esto era un mensaje, y créeme que ha pegado muy firme, ¿eh?, para todos los que lo leen. El mensaje, esto no es libertad o cárcel. Esto es una cuestión de principio. Es una cuestión de decir, yo lo único herramienta que me queda para pelear mi verdad es mi palabra. Yo no voy a firmar papelito. Si me tengo que ir al paredón, me voy. Punto.
¿Y fueron entendiendo algunos que no era solo testarudez, sino que una cuestión de principio?
Algunos.
Algunos. Otros algunos. No.
Es que había amigos míos que me decían, yo firmo cualquier cuestión y me voy para afuera de esto.
Claro.
Él, yo no. Yo no, porque me lo habían quitado todo. Y lo único que a mí me quedó para seguir peleando era mi palabra.
Ahora, desde el punto de vista procesal, si tú no estás dispuesto a eso, solo te queda esperar hasta que se cumpla la condena.
Bueno, y por eso salí. Lo que pasa es que, a ver, los beneficios legales, si tú tienes buena conducta, funcionan de la siguiente manera. Al primer año, te regalan un mes. O sea, el año de 12 meses pasa a ser un año de 13 meses. De ese año en adelante, te regalan por año 2 meses. Y de la mitad de la condena para adelante te regalan 3 meses. Eso quiere decir que yo estaba cumpliendo 10 años preso real, pero nominal llevaba como 12 años 4 meses.
Y correspondía a 13 la condena.
Y la condena era 13. Entonces tenía más o menos un plazo de 5 meses para presentar un recurso o me sacaban a la fuerza. Ahí ya me sacaban a la fuerza para afuera. Entonces ahí dije, a ver, no voy a alcanzar en 5 meses. Esto sí que es tontera. Me voy. Y para irme, no firmé el papel. Lo único que hice fue no mandar la carta de rechazo. Salí así.
Yeah.
A la primera, siendo que otros, por acusaciones bastante menores, les dicen que no la primera y la segunda vez.
¿Qué sentiste cuando estuviste libre?
¿Cuando puse un pie en la calle?
Sí.
Te voy a explicar la respuesta. Frustración.
Frustración, porque frustración. No se había logrado lo que quería, que era la inocencia.
Frustración, porque dije, pasé 10 años de mi vida acá, hasta esa fecha el 19% de mi vida preso, ¿ya? Y no logré el objetivo. Bueno, seguiré peleando desde acá afuera.
¿Y has seguido?
Desde luego.
¿En qué está la cosa hoy?
La cosa está en que mi hijo mayor va a prestar una declaración en la entidad que corresponde, y con eso vamos a ir de nuevo a la Corte Suprema.
Eso deriva de un hecho clave. El 2018, tu hijo mayor se retractó de las acusaciones, lo que consta
de
en
todas.
Un video, consta en una declaración notarial.
Así
cuéntanos
es.
Un poco eso.
A ver, efectivamente, el testimonio que a mí me hundió era el de mi hijo mayor, porque el del menor tenía 5 años, no pudo hilar un relato, no fue creíble. Bueno, el mayor dice en ese audio de 1 hora y media, que es un audio tremendo para un papá, para oírlo, dice que él me quiso buscar antes, pero que lo llevaban donde psicólogos, que le decían, no, si es una negación mental, todo esto es verdad, el otro dice, si no es verdad. Ahí lo amenazaron un poco, digamos que tu papá me va a matar, le decía la mamá, y ahí tú vas a ser responsable, y todo el cuento, digamos, que tienen estos personajes. Hasta que entre estas peleas lo echaron una vez de la casa, después volvió a la casa, y me quiso buscar de nuevo, y lo echaron de nuevo. Y ahí se topó con el... equivocamente llama por un mail a Juan Pablo Hermosilla pensando que era mi abogado, y Juan Pablo Hermosilla lo deriva con Luis Hermosilla, y Luis Hermosilla me llama a mí, que había sido mi abogado en los dos juicios, y me dice, Jorge, me anda buscando tu hijo mayor y quiere hablar conmigo acerca de la inocencia de su padre. Inmediatamente yo pensé en una posible trampa, me habían trampeado todo, una mano no iba a ser mella. Entonces Hermosilla me dijo, mira, yo lo voy a citar a mi oficina y lo voy a entrevistar, pero lo voy a grabar, ¿ya? Pero le voy a decir antes que lo voy a grabar, o sea, no va a ser una sorpresa para él. Y así fue, y ahí está ese audio donde él explica por qué dijo lo que dijo, que nada de lo que dijo era cierto, ¿ya? Nada, que es más, tenía muy buenos recuerdos de su papá y que lo único que quería era encontrarse con él. Está todo eso en el audio.
¿Cuándo se encontraron o reencontraron?
A ver, él habló en octubre, más o menos, por ahí, octubre, noviembre, nos encontramos la primera semana de febrero del año que seguía.
¿Y qué sentiste tú? Porque, por un lado, se probaba aquello que tú querías probar.
Así es.
Pero, por otro lado, tú me has dicho acá que su declaración fue la causante de tu culpabilidad legal.
La declaración cuando tenía 10 años.
Claro, sí.
A ver, tú, no te entiendo la pregunta. ¿A qué te
porque es por un lado contradictorio, porque, entre comillas, él fue decisivo
en
para que
condena.
Tú fueras a la cárcel.
Así es.
Y por otro lado, aparecía años después diciendo, mira, si eso es falso. Y por otro lado, tú te reencuentras con un hijo.
Así es.
O sea, tiene muchas variables jurídicas, emocionales.
A ver, sí, muchas. Y pasamos por un proceso de reparentalización, no ausente de problemas, desde luego, ¿ya? Pero hoy día está bien la cosa, ¿ya? Ahora, es mi hijo y lo voy a perdonar siempre. A él. Porque él fue amenazado. ¿Ya? Él fue amenazado. Son palabras mías, son palabras de él, ¿ya? Lo expusieron a una serie de situaciones, y durante estos 10 años él me decía que trataba de revertir, pero no sabía cómo, porque era muy chico,
¿ya?
Y con un grado de madurez un poquito menor también, por cómo lo educaron, lo formaron y lo trataron. Pero yo a él le otorgo, qué sé yo, un 10-15% de la culpa, que se lo tengo perdonado, ¿ya? Pero esto viene por otro lado.
Ahora, desde el punto de vista legal, ¿qué te dicen los abogados o algún juez con que hayas conversado, alguna persona te diga, mira, esta cuestión ya hay que olvidarla, o no hay que olvidarla, sino que hay que hacer algo?
A ver, dos respuestas. Una es que me da lo mismo lo que me digan. Yo no la voy a hacer de lado nunca. Nunca. ¿Ya? Hay un caso en Argentina que se hizo una serie que se llama Carmel, donde la persona ganó el recurso, era un tema de homicidio, ¿eh? Ganó el recurso a la tercera o cuarta, ¿eh? Yo voy por la tercera, espero que sea esta, y está muy cerca de llegar.
Para revertir la decisión anterior.
Así es. Es que ya, fíjate que yo creo, perdón por la autorreferencia, pero yo creo que ya no quedan argumentos para decirme que no.
Ya.
O sea, yo creo que sería muy feo, después de todo lo que yo he vivido, que me empezara a decir, sí, pero es que como hay una coma que está mal puesta en la escritura, hay que dejarlo de la... No. Es la cuestión de clarita.
Jorge, estamos llegando al final del programa. Uh-huh. Y antes de hacerte la última pregunta, que te la anticipé, uh-huh, y quería ver si quieres agregar, decir algo más, dar un mensaje.
Que yo espero que este libro sirva, primero, para ver cosas que suceden en este país que la gente cree que no llegan a tanto. Sí llegan. Y que sirva también para que a otro no le pase lo mismo. Es muy duro lo que yo viví. Y para pasar esto hay que tener el cuero duro, pero no todos lo tienen. A mí me tocaron 3 suicidios en las cárceles. O sea, muertos más seguido producto de riña, pero suicidio producto de eso. Entonces, imagínate a otra persona le pasa una cosa así. ¿Quién responde después por la vida de él? Yo no digo que estos delitos no existan. Sí existen, y bastante. Pero también se usan mucho como herramienta para solucionar otros problemas que no tienen nada que ver con la acusación.
Jorge, nuestra última pregunta a todos los invitados es la misma. Recomendación de libros. Y te quería pedir, por razones obvias, algún libro que en la cárcel te haya servido particularmente, te haya ayudado, te haya gustado, y otro, si quieres, que lo hayas leído en tu vida en cualquier minuto.
Bueno, la verdad que traía 2, pero a raíz de lo que tú me acabas de decir, vamos a tirar 3.
Ya.
A ver, lo primero, para enganchar un poco con el libro mío, yo recomendaría, para los que les interesa esta historia y este tipo de temas, leer Las Brujas de Salem, de Arthur Miller.
¿Ya?
¿Por qué? Porque cada vez que hay acusaciones de este tipo y hay menores, las partes querellantes, los menores no mienten. ¿Ya? Los menores dicen la verdad sin filtro. Bueno, yo creo que desde el año 1600 vienen mintiendo, porque Las Brujas de Salem es una historia real. ¿Ya? No es una novela, es una historia real que ocurrió en Boston, en Estados Unidos, y donde sí se prueba que los niños sí mienten. Y a mí, desde luego, me consta. O sea, no es que lo crea, me consta. Lo que sí es importante es entender que la mentira de un niño es distinta a la de un adulto. Persigue con eso protección, llamar la atención, cariño, bajar un castigo, y te podría nombrar 20 más. Es totalmente distinto. No lleva la maldad de la mentira al adulto. Pero una mentira igual, un hecho no cierto. ¿Ya? Bueno, eso para entender un poco lo que pasa con estas cosas. Lo otro, recomendaría un libro que se llama El Reino, ¿ya? De Emmanuel Carrère.
Carrère.
Claro. Tengo que confesar que no lo he terminado, pero el esqueleto ya está. Voy en la última.
Ya.
Y libros que leí en la cárcel, que es una novela muy conocida, pero que a mí me causa mucho impacto, ¿ya? Es El Conde de Montecristo.
Ya.
¿Ya? Que aparte de ser muy entretenido, me causa mucho impacto porque es una historia, no es que yo sea conde, ¿no? pero muy equivalente.
Perfecto. ¿Ya?
Esos 3 te podría mencionar.
Jorge, te agradezco especialmente que hayas venido a nuestro programa Historia, Libros y Banderas para conversar sobre Tocornal, La Hora de la Verdad, el libro que tú escribiste para contar tu caso.
Así es. Todo lo contrario, muchas gracias por la invitación, Alejandro.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro como cada semana. Que estén muy bien y nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana quería recomendar este libro, Las Moradas del Castigo, origen y trayectoria de las prisiones en el Chile republicano, 1778-1965, de Marco Antonio León León y publicado por el Centro de Estudios Bicentenario. Es una obra muy completa sobre un tema de permanente actualidad en el país, como es su sistema carcelario, como son las prisiones, como es la administración de la justicia y la vida en las cárceles. Aquí aparecen las cosas que pueden ser más obvias, pero también aparece la prisión política y otros temas asociados. la vida de la cárcel con su dureza, con sus castigos, con el apoyo estatal, con una situación que parece no tener solución. La morada del castigo de Marco Antonio León es la obra de esta semana en Historia, Libros y Banderas. Un trabajo completísimo, una gran investigación. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Martín Ollanedel.